colegas, soy Melchor. ¿Qué tal se va viendo el curso de estas jornadas de convivencia?
Bien.
Estupendo. Unanimidad de apreciaciones. Todo está bien. Todo va bien. No hay ninguna objeción. Y esta es la primera impresión que obtengo. Pero si me pongo a profundizar en determinadas circunstancias, tal vez no será tanta la aceptación y conformidad de las mismas. Me refiero a dichas convivencias. Porque falta un componente común, que es la experimentación. Claro, aquí estamos hablando teóricamente, y todo está muy bien, y todo estará muy bien, y nadie se complicará la vida diciendo lo contrario. Porque en la pura teoría, existe un gran abismo con la práctica o la realidad de las circunstancias. Hemos dialogado acerca de la ayuda humanitaria y, claro, superficialmente. Y cuando un tema se toca con una determinada superficialidad, no hay objeciones, todo está bien. Y más cuando el debate va dirigido a terceros, cuando no es a los propios contertulios que pueda afectar unas circunstancias desfavorables, porque eso sería otro cantar. Evidentemente, si la precaria situación de la que habéis tratado esta tarde hubiese nacido de una pura necesidad de todos vosotros para establecer soluciones y hallar remedios adecuados a dichas dificultades, no todo estaría tan bien. Por eso me refiero a que las cosas pueden verse desde, como mínimo, dos ópticas: la posición activa y la pasiva. En vuestro caso es pasiva, pero en la activa tal vez hallaríamos dificultades mucho más profundas. En realidad, porque habríamos de ponernos de acuerdo en soluciones que afectarían a todos los intervinientes, y ahí aplicar una solución igual para todos sería muy difícil, porque incluso entre todos vosotros la situación no es la misma. Cada uno tiene su problemática, sus necesidades, sus aspiraciones, sus ilusiones, sus anhelos también. y cada uno necesita poner remedio a sus propias dificultades, o al menos a las que cree que son dificultades. Por eso, si insistimos en que todo está bien, pues lo será en función de la particularidad con la que se dirima la cuestión o se compare la misma. Por eso es importante que aprendamos a extrapolar nuestro pensamiento y muy especialmente a ponernos en la piel de aquellos a los que pretendemos llevar la ayuda humanitaria, incluso prestar la debida ayuda en la alimentación y, por supuesto, en su salud general. Somos todos especialistas y, como tales, habremos de aprender a experimentar, no a identificarnos con las desgracias de los demás, pero sí a poder valorar la situación por la que atraviesan los demás y, sin identificación alguna, comprender la necesidad y el punto exacto en el que se encuentran, para, si es preciso, prestar la ayuda adecuada. Todo tipo de ayuda, tanto la material como la espiritual, porque no van por separado ninguna de las dos. Cuando uno presta únicamente la ayuda material, se desequilibra, porque en el otro lado, en el otro plato de la balanza, necesitará prestar la ayuda espiritual. ¿Y quién es capaz de valorar esos dos aspectos? Una parte de nosotros se especializa en prestar ayuda material de todo tipo. Hay gente voluntaria, hermanos y hermanas, que voluntariamente se prestan a la ayuda humanitaria en cualquier rincón del mundo, pasando penalidades, viendo sufrir a sus semejantes. Otros se cuidan de prestar la ayuda espiritual y se van de misioneros por el mundo, llevando la palabra y el mensaje cósmico crístico o de otra naturaleza religiosa o de pensamiento o de creencia. Sin embargo, cuando dichos especialistas se potencian en una u otra rama de la ayuda humanitaria, se desequilibran y la ayuda llega a ser deficitaria por propia naturaleza. ¿Ves la diferencia que existe entre dicha ayuda a la que me refiero, material y espiritual, de componentes humanos en todo el mundo y en toda creencia, religión o pensamiento filosófico, y la que puede haber en la propia realidad del grupo Señor, que está concebida su ayuda humanitaria bajo dos aspectos que no pueden separarse? ¿Cuáles son el material y el espiritual, la ayuda material y la ayuda espiritual? Porque los dos van parejos. Por tanto, amigos, amigas, hermanos y hermanas, sois unos afortunados porque tenéis en vuestras manos herramientas de ayuda humanitaria completa. Y bajo ese pensamiento de equilibrio habéis de salir al mundo y humildemente ofrecer vuestro servicio, vuestra ayuda, sin ninguna pretensión, solamente la de prestar la ayuda necesaria. Claro que, primeramente, en situaciones críticas, en dificultades extremas, atenderemos primeramente a los estómagos y luego la oportuna ayuda espiritual para que se restablezca el equilibrio, y no al revés, obviamente, porque un estómago vacío, a un estómago vacío poco le interesarán los pensamientos filosóficos, porque con ellos no satisfará sus necesidades básicas. Otra cosa sería que nuestros contertulios, a los que prestamos ayuda, estuviesen en un nivel de pensamiento superior. Y entonces, sí, seguramente a ellos no les interesaría ningún tipo de ayuda material, porque incluso les estorbaría la misma. Pero eso es otro cantar, es otra cuestión, y que podríamos tratar en otros momentos del espacio-tiempo, en otras ocasiones, seguramente habremos de hacerlo debidamente. Por una cuestión muy simple, habremos en el futuro de alimentarnos sanamente y, afortunada o desgraciadamente, los alimentos en perspectiva de futuro no ofrecen garantías, las suficientes garantías como para ser ingeridos sin riesgo alguno de degeneración. Entonces habremos de extremar muy mucho las capacidades que tenemos todos, necesidades también, y muchas veces una buena porción de gula para frenar la ingestión de un buen número de alimentos sólidos y líquidos que habremos de obviar si realmente pretendemos disponer de una mente despierta, equilibrada y en ningún momento aberrante o en vías de degeneración. El medio, la naturaleza, el cosmos entero es sabio y por sí mismo aplica correctores. Cuando el crecimiento de una especie sobrepasa unos límites, cuando el crecimiento de esa misma especie pone en peligro al equilibrio del medio ambiente, el cosmos entero se pone inteligentemente en contra de esa parte de crecimiento que no corresponde. Por ahí van los avisos. No busquemos culpables en ninguno de nosotros, en este caso ninguno de vuestros compatriotas. Es el propio cosmos que va a frenar precisamente ese estado antinatural y utilizará todos los medios a su alcance, y en ellos está la necesidad de eliminar por propia naturaleza esos elementos discordantes y que no conforman un equilibrio natural. Creo que se me entiende perfectamente. Por eso, más adelante tendremos que hablar de alimentación y acostumbrarnos a ingerir alimentos únicamente y puramente sanos y únicamente necesarios para el sostenimiento de cuerpo u organismo físico. Pero eso conllevará una aportación extra de salud, porque al ingerir alimentos puros, sanos, tratados biológicamente de forma natural, con semillas que vosotros conocéis y reconocéis ya en algún punto de vuestro pensamiento como necesarias, y para eso estáis trabajando en ello, y para eso las tenemos preparadas, para en su momento ponerlas a vuestra disposición, con ese tipo de alimento se va a permitir que vuestras mentes y cuerpos se regeneren, mejoren, se activen y se rentabilicen sus acciones. Por un lado, evitaréis el exceso de alimentación. Y cuando hablo de exceso, es eso, precisamente. Exceso, algo que no es necesario. Y obviamente os acostumbraréis a comer poco, pero estaréis bien alimentados. Pero con una doble facultad, y es la de que vuestro pensamiento estará también en sintonía con vuestra vibración. Y vuestro pensamiento os inculcará nuevos procesos, nuevas realizaciones y nuevas creaciones en todos los niveles posibles de conciencia. Y poco os importará más o menos la comida, la gula o el deseo de satisfacer dichas necesidades, porque viviréis única y exclusivamente para mantener el equilibrio, el necesario equilibrio material y el espiritual, porque este último llevará aparejo la experimentación, el despegue, la liberación, la apertura a nuevos conocimientos, nuevos mundos, nuevas experiencias, el reconocimiento de vuestras propias réplicas, tutelándolas con propia conciencia. Sanos, alegres y, por supuesto, felices. Así que, con todo ello, me queda únicamente pediros que reflexionéis, que hagáis un esfuerzo, que no todo está tan bien, que habéis pasado unas horas como sobrevolando una visión sin inmiscuiros, sin lo que vosotros denomináis mojaros, sin comprometeros, como aquel que no ve exactamente la cosa como que no la entiende o no la quiere entender. Así que reflexionad en ello. Daros cuenta de que el tema es importante. Las aplicaciones que llevéis a cabo ahora y los proyectos lo serán para un futuro en bien de todos. Y únicamente recordad que estáis a prueba. Estáis analizando, probando, contrastando pura teoría. Vuestros padres, entre comillas, os están enseñando a volar. Os están instando a que alcéis el vuelo, que salgáis de vuestros nidos por propia voluntad, sin miedo. Y lo hacen sabiendo que es necesario ahora esa acción. Pero no solamente para beneficio de vosotros, sino de todos los que vienen detrás, por pura retroalimentación. Actuad como venís haciéndolo, con prudencia y con mucho amor y consideración hacia los demás, con los cuales, y de los cuales, repito, no vamos a identificarnos con sus desgracias, con sus penalidades, pero sí que objetivamente les vamos a prestar la necesaria ayuda en los dos aspectos, el material y el espiritual. Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición. Amor, Melkor.
Gracias, Melkor. Bueno, aquí quisiéramos hacerte algunas preguntas, ¿no?, sobre lo que nos has dicho, querido hermano. Yo tengo una que me ha surgido, ¿no?, en relación con tu sugerencia, que la ayuda humanitaria integre el aspecto espiritual y el material. Tal vez eso es lo que más trabajo nos cuesta, porque contemplamos muy bien el aspecto material, por ejemplo, por un lado, y por otro el aspecto espiritual. Así, por ejemplo, el aspecto espiritual estaría enfocado en la divulgación, el aspecto material, en la ayuda física, material, de un lugar, una circunstancia. Pero si nos puedes dar alguna sugerencia para que esta ayuda integre, simultanee y contemple al mismo tiempo, y no desligando un aspecto del otro, ambas relaciones, espiritual y material, para que podamos contemplarlo con más nitidez. Muchas gracias.
Muy sencillo. Cuando camináis, andáis por la calle, ¿verdad que no pensáis cómo adelantar un pie u otro, una pierna u otra? Actuáis espontáneamente, intuitivamente, instintivamente. Así lo mismo en Señor. Precisamente porque Señor está constituido intrínsecamente en los dos factores básicos para la andadura tridimensional y adimensional. Por lo tanto, poniendo en funcionamiento una de las dos piernas para andar, la otra funcionará por simpatía. Eso es, no actuaréis intelectualmente, sino que lo haréis intuitivamente. Así de sencillo.
Gracias.
Hola, soy Pigmalión. Bueno, interpreto que si hemos de dar de comer al hambriento, si hemos de llenar los estómagos, que lo hagamos con alimentos puros. No le vamos a dar alimentos que conducen, digamos, a la gula o incluso a esa eliminación de la naturaleza que está proyectándose en nosotros, ¿no?, como especie. Y por eso primero hemos de aprender nosotros a alimentarnos de forma pura. ¿Eso es así?
Cierto, así es. Y hoy, en la comida de hoy, habéis tenido un patente ejemplo. Habéis saboreado un buen plato y otro no tanto.
No.
Hoy hemos comido. Hemos comido verdura o una ensalada, y otro no tanto.
Y algún postre.
El pollo estaba buenísimo.
Sí, estaba muy bueno, sí, estaba muy bueno.
Pollo era congelado, no es de coya alguna.
¿No? Digo yo, no sé.
No sé. Igual se refiere a la cena. Si no.
Yo también pensé que se refiere a la cena.
A la cena.
Yo he entendido la verdura, el yogur químico.
La verdura, la lenteja,
es bueno.
Además,
quiero
que lo he hecho en la carne para el primer plato era salada o verdura, o sea, ¿verdad? Y decir que muy salada ya era segundo y tercero.
Pero se está hablando de que
básicamente eran dos platos, ¿no? Han sido dos platos.
Tienes que comer poco y ahí comieron mucho, ¿no?
Sí, yo creo que cuando habla del equilibrio en la comida, ¿no?, cuando habla de los excesos, no se refiere tanto al comer de más, sino al comer de más cosas que no necesitamos. No en volumen ni en cantidad, sino en calidad. Ajustar lo que necesitamos, pero también la calidad de lo que necesitamos.
La calidad es importante.
La calidad. Y ajustar la cantidad.
La cantidad también. Se habla de cantidad. Y digo una cosa que es importante, comeremos con equilibrio, es decir, lo que necesitamos, nada más lo que necesitamos para nutrirnos.
Vale la mano, si ingieres alimento de mayor calidad, no requieres tanto,
porque estaremos bien nutridos.
Y los excesos no lo limito a alimentos físicos, sólidos, sino también líquidos. Refresco, bebidas, azucarado.
A ver, un momento. Sí, le podéis ir dando vueltas y zafaros de la propia realidad. Pero los que habéis asistido este mediodía a la ceremonia, ¿a qué me refiero? Tenéis que profundizar verdaderamente en la realidad de las circunstancias. Y nadie tiene derecho a inmiscuirse en vuestra alimentación. Únicamente vosotros, cada uno de vosotros en particular, es su propio guía y maestro en ello.
Sí. Amado hermano Melkor, infinitas gracias por tu inmenso amor. Bueno, como viste el debate, bueno, los comentarios, ¿no? Estos últimos sobre todo.
Y conectándolo con lo que tú nos acabas de decir, ¿no? Por la parte que a mí me toca y creo que a todos nosotros. Pues de corazón te decimos que no nos importa que nos aconsejes en este aspecto, que nos vendría bien, además. Gracias.
Te lo agradecemos.
Hay un aspecto que al que habréis de prestar atención, porque tarde o temprano llegará a vuestras vidas y circunstancias, y vuestros ojos lo verán. Y es que si seguís un patrón de acción adecuado en la alimentación, en la no identificación, en una completa autoobservación, siguiendo los programas, métodos, talleres, ejercicios que en Señor se están dando, se han dado y se darán, iréis observando poco a poco cómo vuestros cuerpos mejoran, cómo rejuvenecen, cómo se transforma vuestro interior más profundo, desde lo más pequeño de la micropartícula. Y os pondréis en disposición de valoraros muy mucho vosotros mismos, y vuestros ojos verán y entenderéis a lo que me refiero. Y esto no será en un instante. Esto se irá viendo poco a poco. Eso es, no será como resultado final que observaréis dicho cambio, sino que lo iréis observando en la medida en que vayáis funcionando de acuerdo a estas sugerencias nuestras, las de la Confederación, que en definitiva son las de todos. Porque todos los que estamos aquí, no nos engañemos, y los que están en el grupo Señor, somos la Confederación.
Gracias, amado hermano. Con respecto a esto que dices, creo que te comprendo, porque en mi caso particular, y pido excusas que personalice, ¿no?, pero creo que es con ánimo de generar la energía, distribuirla entre todos los hermanos, ¿no? Siempre he sido glotón, o en épocas más, claro, y cierto que tuve un proceso estomacal que de alguna manera, todos sabemos de dónde parte, evidentemente, nada es casual, y como consecuencia del mismo, pues tuve que reducir el grado de glotonería, ¿no? En cuanto a la gula, en lo que respecta al exceso, y exceso de los dos tipos, ¿no? De la cantidad y también de la falta de calidad de la comida, ¿no? Y lo curioso es que a raíz de ahí me queda como, tengo como una especie de organismo interno sensible que es más inconsciente, pero que de alguna manera lo noto cuando, por algún motivo, como algo más de la cuenta, como que mi organismo me dice, no, de alguna manera no comas más, no, quédate ahí. Y es curioso porque ese quédate ahí ha sido, desde esa época o desde esa situación, el peso justo de 70 kilos, no me ha dejado engordar ni 100 gramos más de ellos, sino se ha mantenido ahí, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, y es una sincronía que me ha llegado ahora con lo que tú acabas de comentar, amado hermano. Gracias, infinitas gracias.
En realidad es un hecho que os daréis cuenta al punto de todo ello, de la necesidad de mejorar en los hábitos alimentarios. Y también de daros cuenta de que vuestros cuerpos cada vez lo serán más sensibles. Y en la medida en que os propaséis, vuestro cuerpo os lo hará saber. Pero no por otra cuestión que la de que por medio de la sensibilidad seréis mucho más receptivos en la pureza de la alimentación y de sus nefastas consecuencias cuando la misma es abusiva.
Sí, yo lo he experimentado, sí.
Yo lo estoy experimentando ahora.
¿Todos? ¿No?
Todos. Pero con acidez, que no vayas a decir. Y también me ha dicho, incluso estaba dejando, estoy comiendo menos. Desde hace bastante tiempo que estoy comiendo menos. Pero aún así se ve que no estaba suficientemente atenta a lo que ingería, porque me produjo una acidez tremenda, que he tenido que hacer ayuno por 3 días, y esto me ha sido lo único que me ha calmado. Y me estoy ahora, estoy ahí, todavía no lo tengo bien controlado. Esfera me hizo el tratamiento del desbloqueo, esto también me ayudó. Me dijo lo que, preguntó lo que me hacía bien, lo que no me va tan bien. Y hoy día he vuelto a comer algo que no me va tan bien, que me encanta, que no es nada malo porque son legumbres, pero no me va bien. Y de nuevo estoy ahí y eso se deriva en un dolor de cabeza y todo eso. Entonces, pues ya voy a dejar de escuchar los cantos de sirena y voy a comer lo que yo creo que tengo que comer. Y ya está.
Básicamente apreciaréis cómo, en la medida en que vuestro cuerpo va purificándose, que evitaréis alimentos excesivos, como al revés. En la medida en que os vayáis, entre comillas, envenenando de tóxicos alimentarios, vuestro cuerpo cada vez lo será más insensible. Y puede que durante un tiempo no os afecte la ingestión de los mismos alimentos tóxicos o adulterados en distintos formatos. Pero no nos engañemos, habremos ingerido tóxicos en nuestro cuerpo que tarde o temprano nos pasarán factura.
Hemos hablado de crear hasta huertos urbanos, ¿no?, en nuestras mismas casas. Ya tengo como un pequeño huertito y ya pues me hago mis cositas, aunque no 100% del huerto, pero combinadas con cosas que compra uno en el supermercado, porque todo no lo puede plantar en el huerto. Ese va siendo un poco el camino de nuestra alimentación, un poco medianamente sana. Tenemos que seguir por ahí, aunque que no tenga fincas, que planten sus huertitos urbanos y siga, pues eso, poniéndole el cariño a lo que plantas y el amor a lo que te vas a ingerir. Esa era la pregunta.
Depende. Dependerá de quién sea el actor. Si es uno de vosotros, si es un hermano o hermana de Señor con un compromiso adquirido antes de venir aquí en esta época, en este momento e instante, instantes antes del rayo sincronizador, dicho trabajo únicamente habrá de contemplarlo, dicha acción, como una preparación, un trabajo previo para una acción general, un aprendizaje, una experimentación. Porque comprenderéis enseguida que un gran edificio empieza con un primer ladrillo.
Tengo una pregunta.
¿Capito?
No, la dejo un poco así en el aire. Aclaren un poco más. No entendí lo de actor, lo de cosas ahí que se me agarran un poco.
Me parece que está hablando de que ese trabajo que estás haciendo es, me da a mí la sensación que lo que quiere decir Melkor, que es un trabajo para empezar a poner en práctica y aprendizaje el cultivo, pero cara a la idea o con tu anhelo de luego llevarlo al equipo y experimentar en el equipo para hacerlo en comunidad. Creo que quiere decir eso. Interpreto yo de esa forma. A ver qué me
acuerdo. No,
no. No sé, pero se le puede preguntar a Melkor que si es así como.
Si es la conclusión a la que ha llegado.
¿Cómo se construye un puente? Con básicamente una simple cuerda al principio.
Sí, que es el principio de algo.
Hay que empezar por abajo.
La respuesta va más allá de la pregunta.
Mucho más.
No simplemente decirte sí, eso está muy bien, sino profundiza más.
Estoy diciendo que el movimiento se demuestra andando, estamos nosotros que tenemos que tener la acción, y partir de la acción de los principios que tenemos en coherencia con la filosofía que nos va a pensar, ¿no?
Con una cuerda, con el mensaje. Poquito a poco, con el mirar, con
la cuerda que conecta una orilla, esta orilla, con la bidimensionalidad. Es el puente.
Sí, claro, también lo vemos.
Con el puente de la teoría.
También
compartir.
¿No estará hablando de un nuevo tipo de agricultura, por decirlo así? Un nuevo tipo de que ya no es la típica de aquí, como hemos aprendido siempre, sino que ahora también tenemos las herramientas como el agua, la piedra y eso, y
las semillas,
entonces las extrapolaciones, eso es lo que tenemos que plantar y así comenzar a plantar.
Hombre, yo por lo que explica él, pues eso le dará una experiencia. Si crea un huerto y planta semillas y las ve crecer, las riega, las trata bien, y luego recoge el fruto, para él esto es una experiencia. Y tanto le costará hacer un pequeño huerto como hacer un gran huerto, o es enseñar a otros a también a trabajarlo, ¿no?
Y el compartir, por ejemplo, las diferencias. Yo traje un puñadito de tomatitos que tenía allí en el jardín, ¿no? Si hay ocasión, mañana las podemos hacer y podemos comprobar, incluso en el desayuno, o sea, para que veáis la gran diferencia que hay de ese puñadito de que se puede, para probar, sirve para todos. Cogemos uno de los que traemos del supermercado, que son a lo bruto, o sea, cultivados y que saben a plástico, y probamos esos, y para que veáis la diferencia. Entonces, poder compartir, experimentar eso y compartirlo, y porque y además que no lleva productos químicos para nada. Todo eso, o sea, es también el puente hacia con la dimensionalidad, porque estás compartiendo y dando al mismo tiempo, porque estás dando tu experiencia, tu, y al mismo tiempo te sirve a ti, digo yo.
Bueno. Hola, Pigmalión. Hace años nos hablasteis que aparecerían nuevas enfermedades inexplicables, aberraciones genéticas. Y hoy en día tenemos pues que la diabetes ha aumentado un 400% en 30 años. Las alergias han aumentado también de forma casi exponencial. Hay un montón de enfermedades que seguramente son por exceso de alimentación, precisamente, además de alimentos impuros y que contaminan y agreden a la naturaleza. Entiendo que las dos cosas es lo mismo, ¿no? Nos estás hablando de ese dispositivo que tiene la naturaleza de, pues, para contrarrestar este choque, esta agresión que se le está haciendo, ¿no? Esta superpoblación indiscriminada.
Evidentemente que sí, y bastará con remitirnos al enunciado.
¿Pregunta? Hola, hermano, soy Sublime Decisión. Yo quería preguntarte, nos dijiste que no ocupamos implicarnos más. Te hablo de lo del principio que nos expresaste sobre la ayuda humanitaria, que debíamos no solamente prestar una ayuda material sino también espiritual. Y yo te pregunto, ¿esta ayuda convendría también a nos dices que no nos identifiquemos, pero sería necesaria la presencia nuestra en aquellos lugares donde necesitan esa ayuda en estos momentos? Esa es mi pregunta. Gracias.
Del todo necesaria. Y para eso os estáis preparando. Para la divulgación del mensaje cósmico crístico, que comprende las dos partes, evidentemente. La material y la espiritual. Sin embargo, vais a necesitar preparación y conocimiento. Y ahora estáis en este punto de la teoría, del aprendizaje, para realizar los primeros vuelos rasantes, incluyendo errores de apreciación, fallos, equivocaciones. Totalmente necesario todo ello para un feliz trabajo futuro.
¿Esto significa que necesitamos extrapolar más nuestro pensamiento, realizar más prácticas hasta adquirir esa pericia? Gracias.
No visto desde este punto de vista, valga la redundancia, porque esto significaría deseo. Es difícil establecer el equilibrio. Más bien hablaríamos de anhelo, que también es difícil de apreciar.
No sé si se oye ahí. Hola, Mercor, soy Escampada Libre en la PM y Tengo una duda con respecto a lo que has dicho de sobre alimentarnos sanamente, que dices que, hablando del medio que es inteligente, y cuando hay especies que crecen en demasía, pues el medio encuentra la forma de eliminar, pero has dicho esos elementos. Entonces, yo tengo la duda de si te estás refiriendo a especies como pueden ser de alimentos, animales, o estás hablando del ser humano. Pregunto, gracias.
Me refiero a lo espécimen humano, desde luego.
Nos estamos cargando los bosques. Mira los plásticos que estamos tirando. Estamos contaminando todo.
Al final nos comemos toda la mierda.
La naturaleza buscaba una forma de...
El propio medio rebota.
Pregunto, entonces... entiendo que estás hablando de
una selección,
yo es que lo entendí contestando a la pregunta que nos hace Melkor, que se refería a una zona concreta determinada, como que actuáramos de una forma tan desequilibrada, por decirlo así, los humanos, que el medio pues haría lo posible por anularnos, así lo entiendo, por la actuación de nosotros en determinada zona. Pregunto.
Así es. Vuestro propio envenenamiento del medio traerá como consecuencia la enfermedad de vuestros cuerpos. De eso se vale el medio para equilibrar.
Que es una cadena, porque que realmente
no es algo aislado. Estamos
es global.
Sí.
No es lo que se coma solamente, no es lo que nosotros tendremos de evolución de forma, digamos, inconsciente, sino conscientemente nosotros demandamos alimentos que de por sí estamos de alguna manera fomentando a través de esta demanda a que esos alimentos se produzcan en exceso, en demasía, a través de elementos que le sirven de alimento a esos alimentos que luego nos van a alimentar nosotros, que ya vienen modificados transgénicamente a través de elementos
químicos,
híbridos, pues para contaminantes, para evitar que las plagas, todo ese. Pero somos nosotros los que los provocamos por la doble vía, porque lo consumimos y además lo consumimos en exceso, y eso genera que haya otra cadena que se engancha a esa, digamos, necesidad excesiva que tenemos nosotros de esos alimentos viciados, a que se vicien más. O sea, es una especie de pescadilla que somos la retroalimentamos.
En realidad no es el medio que está allí y quiere cortar cabezas, pero también es así.
Claro,
no le queda otra.
No queda otra.
El ser humano.
Claro.
El ser humano.
Y Melkor.
Los que beben agua contaminada, en que beben aguas que pasan por el río y está agua sucia y se la beben, pues el propio medio que los elimina, pero es que no, pero no es el medio, es una cadena, pero es que nosotros formamos parte del medio también, somos el medio, nos autodestruimos.
Pero Melkor, en este aspecto está claro, ¿no?, lo que acaba de decir y lo que hemos entendido. A ello tal vez contribuya el exceso de población de la Tierra. Actualmente somos 7.600 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Esto no ha ocurrido nunca en fecha histórica que conozcamos, ¿no? Y entonces la proyección de la población va a aumentar exponencialmente. Y claro, sostener toda esa población con el desgaste de materias primas, de recursos, de energía, etcétera, etcétera, pues contribuye a también la degradación del medio. Pero, sin embargo, parece que muchos seres humanos de muchas partes del universo también quieren estar presentes, físicamente vivos, en el planeta Tierra, en este proceso de transformación, de salto cuántico, para no perderse la oportunidad que supone el estar aquí. Y también la Tierra pues está procurando que todos estos seres puedan vivir, aunque incluso pone en riesgo su equilibrio, el propio planeta Tierra, ¿no? Aquí hay un conflicto donde la superpoblación también juega un factor. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
En primer lugar, que disponéis de un punto de vista limitado. El ser humano andante tanto vive en esta dimensión 3D como en otros niveles de conciencia, en mundos paralelos. Así habremos de contar a la población no únicamente en este estado físico 3D, sino en todas las poblaciones vibracionales existentes, y son muchas.
Pero la que afecta al planeta son las de los vivos.
Ahí habrá de mantenerse el equilibrio. Pero en realidad, sí, son muchos los que quieren asistir al desenlace final producido por el rayo sincronizador. Y habremos de llegar a esa cifra de 14.400. 144.000. Y unos ceros más. Para ser más exactos. Y no importa demasiado que estén visibles o invisibles, si en realidad son. Y están.
Todos contamos.
Soy de nuevo Sublime Decisión. Nos dices que tenemos todas las herramientas, nos mencionaste, y que podríamos corregir errores, que a eso vinimos. ¿Se podría hacer algo para corregir esos errores? Y si esos errores podrían hacer algo, o sea, la corrección de esos errores ayudaría en algo en este daño que hemos hecho, o sea, podríamos ir a corregir sobre estos errores de daño al planeta.
Para eso estáis aquí, para la transmutación.
Sí, quiero hacer la pregunta. Has hablado, buenas noches, Marcosa y Capitel, has hablado de que aquí hay muchos especialistas. Pregunto, y también has dicho que sería una buena cosa estar en los lugares donde la gente está pasando por estas necesidades, que se expandirá a todos los lugares. Entonces pregunto, una manera de especializarnos sería, con respecto a la respuesta que le has dado al hermano Pide por ti, que nosotros nos preparáramos, aprendiésemos a cultivar la tierra,
de la manera señoriana, por decirla, con nuestras herramientas, con la piedra, con las semillas, con el agua, y esto lo lleváramos hasta esos lugares y allí lo ofreciéramos a las personas que están allí como a modo de no dar peces, sino que enseñar a pescar. Esa es la pregunta.
Creo que a estas alturas os queda muy claro o muy clara vuestra actuación y acción a partir de ahora. Cada uno aplicará su saber según su forma de entenderlo y su capacitación. Unos emplearán más la palabra y otros las manos. Pero en definitiva, todos vais a llevar la impronta de este conocimiento trascendente. Lo importante es que os unáis de pensamiento, que comprendáis también la necesidad de manteneros sanos, alegres, contentos. Para terminar, deciros también que vuestros cuerpos en el futuro van a necesitar, lógicamente, agua. Agua pura, energetizada, para mayor clarificación hacia vuestras personas, y muy pocos alimentos más. No vamos a indicar que debáis vivir del aire, pero casi, porque en realidad, con el desarrollo de las semillas de alto rendimiento y sus derivados, bastará para satisfacer vuestras necesidades y mantener los cuerpos como es debido, ágiles y rápidos como un cometa.
A comer menos
mañana viene.
Se fue con un rayo.
No es un mensaje.
A pura agüita.